palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más.
Muy buenas, bienvenidos, un saludo, soy José Manuel Barragán, esto es ¿Cómo está el patio? Edición 360 en Mislata Radio, Burjasot Radio, UPV Radio, Radio Sol Albal y San Vicente Radio, la radio de San Vicente de Raspech, se me pegan ya hasta los dejes de Adri. Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de estas emisoras y también a los que lo hacéis a través de iVoox, en ese canal en el que colgamos cada semana todos nuestros programas. Bueno, sabéis que podéis participar en directo con nosotros en Twitter, @elpatiocomoestá, y si no, pues en Facebook, donde Ramiro tiene a bien cada semana poner una foto de nuestro sensual colaborador, Adrián Correcher. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Contento.
Fotógrafo ya oficial, me has nombrado, ¿no?
Sí, sí, ya lo eres. Es sí. Parte de... es una sección de ¿Cómo está el patio nueva?
Es una sección cibernética. Hay que darle un me gusta en la página en Facebook de Cómo está el patio.
Sí.
Y así podrán seguir nuestras fotografías.
Muy recomendable porque Adri es todo un bomboncito.
y todo el mundo sabe que busca novia.
Exacto. Entonces...
así que, candidatas, las candidatas pueden dejar algún mensaje en la foto diciendo lo que opinan.
Exacto. Y, por favor.
No sé, igual surge algo, Adri.
Tenemos que decir que Adri esta semana está un poco en horas bajas. Porque está lesionado de la boca, no sabemos lo que ha andado haciendo.
¿Qué has hecho, tío?
Pero está un poco hinchado, ha tenido problemas bucales, con una muela en concreto, y le han tenido que extraer fluido blanco. Luego nos explicará, lo cebamos, luego nos explicará qué es lo que le ha ocurrido. Javier Calderón, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, muy
¿qué
buenas.
Tal?
Pues bien, aquí estrenando micros, estamos aquí sí. En un momento de estrene.
No falta la esponjita rosa.
No falta la esponjita, la verdad.
Sí.
Estamos carentes de esponjita.
Esto hay que hablarlo con Bielsa.
Bueno, si... sí, a ver qué dice Bielsa, porque esto de hacerlo a pelo no está muy bien.
No es recomendable.
No es recomendable.
Bueno, Javi, ¿qué tal? ¿Ya estás aquí inmerso en el espíritu fallero?
Sí, bueno, yo no sé si aquí seré quizá el menos hater de las fallas, no sé. Tenemos aquí enfrente, estoy colocado justo enfrente del mayor exponente de
hater de las fallas.
Bueno, sí, más, estás ahí, vamos.
No, a ver, a mí lo que me molesta es el incivismo que
rodea las fallas.
Que rodea las fallas y que el incivismo sobre todo de alguna gente que aprovecha las fallas para hacer el salvaje, el animal, el burro, el bestia y...
Bueno, ha quedado claro que no odias las fallas.
No odio las fallas.
Odias la gente.
Odio, por ejemplo, que me monten la carpa a las 11:30 de la noche de un jueves.
Ya, es verdad. Sí.
Eso sí que lo odio, porque me parece, pues eso, un acto incívico.
Que eso es otra sección.
Del incivismo.
Que podríamos incorporar la sección de Cómo está el patio. La foto de Ramiro poniendo cuando ponen
la carpa,
la carpa sí, del barrio.
Es algo habitual, sí, lo hago todos los años.
La tradicional plantada de la carpa.
Sí, pero es que este año tuvimos la plantada de las vallas, las típicas vallas amarillas, que yo tenía que... creo que tendrían que incorporarlas a la bandera valenciana.
En vez de la corona, la exacto, reja de las vallas.
Las vallas. Las vallas. Es,
la fallera.
Es un símbolo. O en lugar del murciélago. En el escudo de la Generalitat, una valla.
Directamente.
Sí, pero es que las vallas llegaron en febrero, una cosa así.
Claro, estaban ahí cogiendo sitio.
Bueno, cogiendo polvo.
Sí, ahí de arroz de fallera, es el clásico, de fallas, sí. Bueno, no he presentado todavía, ha llegado el momento, voy a intentar no forzarle mucho a la máquina. De momento, a no ser que... Bueno, de todas maneras sabemos que Adri va a repetir los argumentos, tanto para las fallas como para hablar de Stephen Hawking, que son dos de los temas, pero paso a saludar ya. Adrián Correcher, muy buenas.
Muy buenas. Noches, tardes y días.
Sí, si estás jodido, podrías haber aprovechado y haber dicho muy buenas y ya está.
Ya. Sí, como bien has comentado antes, he tenido unos problemas de salud a lo largo de esta semana y lo que me fastidia es que no puedo reírme a gusto y habéis hecho un comienzo de programa muy... muy intenso, ¿eh?
Muy de reírse.
Muy de reírse.
Estoy de todo... reírse de nosotros, quieres decir.
Estoy todo el rato padeciendo porque me río, pero no puedo reírme. Pero ha sido un buen comienzo. Sobre todo el ataque gratuito de Javi contra tu persona.
Sí.
Me ha
gustado. Pero pues esto solo es el inicio. Acabamos de empezar.
¿Qué tal la inflamación? A ver, que se pone a beber cuando le toca hablar.
A ver, ahora mucho mejor. La verdad es que es para reírse, pero no para reírse tanto porque el dolor de muelas la presiona.
¿Y qué?
pero ahora ya no tengo cara de hámster, porque hubo una temporada que tuve cara de hámster, literal.
¿Comiendo pipas?
Comiendo pipas, y con la bolsa en el moflete izquierdo, pero ya parece que puedo salir a la calle sin necesidad de...
Lo más importante, ¿tanta drogas? ¿Puedes repartir?
Voy hasta las cejas. Ahora mismo voy hasta las cejas, y si te reparto yo me quedo sin, así que no, Ramiro.
O sea, el objetivo de la noche, o el objetivo del programa, es intentar hacerte reír para hacerte sufrir.
Sin
o sea.
Parar.
Es el troleo de esta semana. Bueno, Adri, o sea, la sección de Adri Busca Novia está ahí... ya no es un Kit Kat, ya no sé, es un Toblerone de lo larga que ha sido ya paseada en el tiempo, pero sigue vigente, ¿no?
A ver, no, yo creo que quedamos en que...
Sigue pasando lo que...
En que al final de una temporada, si no surgía nada, pues la sección acabaría en el olvido, yo creo que ya está guardada en el cajón de desastre.
No, ahora la hemos virtualizado con las fotos
exacto,
de Ramiro.
Exacto,
sí, es sí, otra sí. manera de sacarla...
Claro, ahí...
De quitarle el polvo, ¿no?
Sí.
No hay que quitar, hay que aportar polvos, no quitarlos.
Ha sido el peor ejemplo que podríamos haber puesto.
Lo has puesto tú, ¿eh?
Sí, ha sido yo.
Bueno, ahora ya sí, vamos a entrar en materia. Iniciamos el programa 360 de Cómo está el patio con Sergio Salvador en Sala de Máquinas.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable. Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Bueno, pues vamos a comenzar con... Somos un programa de actualidad y siempre hacemos referencia a las noticias más destacadas a nuestro juicio de la semana, y desde luego esta tenemos que comenzar por una noticia que ha sido de gran impacto social, y es el asesinato del niño Gabriel a manos de Ana Julia, la madre o la madrastra, su madrastra, la mujer del padre del pequeño, la única sospechosa del crimen, que ha declarado ante los agentes que mató al niño de un golpe con la parte roma de un hacha durante una discusión y que luego lo asfixió. Bueno, Javi, movimiento en toda España tremendo de impacto ante esta noticia, la muerte del niño, que apareció el cadáver este domingo después de 12 días desaparecido.
Sí, bueno, al principio, cuando el chaval desapareció, el movimiento que se inició, un movimiento de solidaridad absoluto, toda la gente volcada, sobre todo allí en la zona de Almería, fue increíble, ¿no? Con todo este tema del pescadito, de los dibujos y tal. Y luego al final, pues, el suceso final, lo que ha ocurrido, ha cambiado todo esa esperanza o esa solidaridad. Se ha convertido un poco en rabia y en odio. Yo creo que el mensaje que ha lanzado la madre es precisamente ese, que nos quedásemos con el movimiento de solidaridad, de esperanza, y que intentemos que ese odio, que es natural también, o ese rabia, que es natural porque el hecho es gravísimo, intentemos apaciguarlo de alguna manera y recordar al pequeño Gabriel de alguna manera con ese sentimiento de solidaridad y de esperanza, y no con la parte negativa.
Bueno, Ramiro, ¿quieres añadir algo? Que poco se puede añadir que no se haya añadido ya en multitud de tertulias televisivas, radiofónicas, en periódicos.
Bueno, pues en primer lugar son sucesos que nos sitúan ante la brutalidad del ser humano, ¿no? Todos nos preguntamos cómo es posible que alguien pueda cometer este tipo de actos, pero bueno, el ser humano llega hasta estos extremos, por desgracia. Y luego, pues, todas las derivadas, ¿no? Pues el espectáculo mediático que se ha hecho, que no es nuevo, que lo hemos visto en otros casos,
sí.
Recordando pues a las niñas de Alcácer o otros casos similares, pues que se aprovechan para horas y horas de televisión y para echar basura directamente por los medios de comunicación. Y luego otra derivada que es también interesante, que bueno, esto ha coincidido con ese debate sobre la cadena perpetua revisable, Y bueno, un partido como Ciudadanos, que en principio estaba a favor de derogar esa cadena perpetua revisable, pues ahora parece que está en contra de eliminarla, ha cambiado de opinión, seguramente pues al ver algunas reacciones de la gente, que se pueden entender, ¿no? Que haya ese sentimiento de venganza, de querer devolver el golpe, pero bueno, yo creo que una de las únicas personas que ha estado a la altura ha sido la madre,
sí, tremendo,
que ha dado ese mensaje.
Adri, ¿qué quieres aportar tú a esta noticia?
Yo, siguiendo lo que ha comentado Ramiro, el crimen es repugnante, desde luego, pero me parece también muy repugnante la cobertura que están haciendo muchos medios de comunicación y mucha prensa, totalmente amarillista, como comentaba Ramiro, y otros programas que se las tildan de informativos. No, podría decirte nombres, pero me parece de mal gusto también. Y realmente eso creo que no beneficia ni siquiera a la familia y mucho menos a la actuación policial, porque esto se ha resuelto rápidamente porque lo hemos estado viendo en las noticias. Tanto la familia como los cuerpos de seguridad de la Guardia Civil y tal estaban al tanto de quién podía ser la asesina, en este caso, y decidieron mantenerle en silencio todo esto. Pero si se hubiera dado manda ancha de todo aquello, a lo mejor aún no tendríamos resuelto el caso, y todo habría sido por culpa de estos medios de comunicación que, como dice Ramiro, hacen... Me parecen barbaridades, la verdad. Es lo que más me hace hervir la sangre de todo este asunto.
Yo pienso que todavía, entre comillas, se han portado, porque
pues a mí
creo que lo que puede estar por venir es mucho peor, porque ahora el caso está muy reciente, y en cuanto empiecen a salir datos más morbosos y demás, creo que las tertulias televisivas, como ha comentado Ramiro, ya sucedió en Alcácer, con las niñas de Alcácer, las tertulias pueden ser mucho peor de lo que estamos viendo ahora.
Y cuando llegue el juicio y exacto, todas estas cosas, pues puede ser bastante tétrico todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, se han hecho especiales, ¿no? Este reportero, el señor Marlaska,
¿sí?
Que es especialista en casquería y en porquería, no sé, pues hizo un especial el otro día ya.
¿El mismo domingo?
Sí, y dices, pues no sé, igual no es necesario. Ya sabemos las circunstancias, quizás no hace falta ahondar más en el caso, porque tenemos que pensar pues que igual la gente, familiares del niño, pues se encuentran con ese programa y lo único que estás provocando es más dolor. No, creo que no hace falta llegar a esos extremos y conocer todos los detalles y revisar si esta persona que al final ha confesado el delito, ¿no? Pues que tenía una niña y también falleció, y ahora revisar todo el caso y empezar a elucubrar y a hacer hipótesis sobre lo que pudo pasar o no pudo pasar, pues creo que solo sirve para llenar horas y horas de televisión y para poco más.
Uh-huh. No sé si os apetece entrar en el debate o no es necesario sobre la prisión permanente revisable.
Bueno, a ver, aquí es que es muy controvertido esto, o sea, cada uno tiene su opinión. Yo creo que cuando tú ves un caso como el que hemos vivido ahora, pues el impacto que te produce, pues lo primero que se te pasa por la cabeza es,
vendetta, ¿no?
Vendetta absoluta, o sea, y también es verdad que se está produciendo últimamente una cosa que se ve mucho, sobre todo por el tema de las redes sociales, que es como que... para reafirmarte, para decir que estás muy en contra de algo, tiendes a la bestialidad, ¿no? A lo máximo. Y si uno dice una burrada, pues yo le haría a ella una burrada superior, y así es una competición para ver quién dice o hace o piensa la burrada todavía más gorda. Yo creo que el caso ahora mismo está muy reciente. Uh-huh. Ha pasado también recientemente el caso de Diana Kerr y el tema del chicle, etcétera, etcétera. Tenemos también a padres de que han vivido casos similares, que están haciendo presión para intentar que esto se mantenga. También todos son casos muy mediáticos, son casos muy movidos por la prensa y tal. Y claro, así de primeras, plantearte este tipo de cosas, que son cosas súper importantes, que tienen unas consecuencias, bajo mi punto de vista, bastante fuertes en lo que es el sistema penal en general, ¿no? Un sistema que en principio está pensado para la reinserción, y tú estás como poniendo de alguna manera alguna traba, aunque es revisable, ¿no? Es hasta eso que es revisable, porque si no sería ni aceptable por el sistema actual. Aún así ya es una pequeña traba, y al final lo que hay en el fondo, bajo mi punto de vista, es intentar de alguna manera deshumanizar a una serie de personas, que la verdad es que es muy difícil darle humanidad a esta persona que acaba de hacer esto, ¿no? pero no sé, en el fondo hay que pensar que alguien, o sea, que algo tiene que tener en ese fondo esa mujer que se merezca de alguna manera recapacitar, pensar, no lo sé, tiene que tener su castigo, pero también tiene que tener su posibilidad de poder vivir. Que es duro decir esto, teniendo en cuenta de quién estoy hablando y teniendo en cuenta de lo que ha hecho, ¿no? Pero bueno.
Bueno, sobre este caso, no sobre este caso, ¿no? Sí, sobre este tema, sobre la cadena perpetua revisable, ¿no? Pues ahora ha salido un manifiesto que han firmado la mayoría de los catedráticos de Derecho Constitucional, pues diciendo que es una medida que atenta directamente contra la Constitución. Ahora que la Constitución es tan, bueno, ahora y siempre, ¿no?, ha sido como tan sagrada, pues atenta precisamente contra las medidas de reinserción de los presos que recoge la Constitución, porque está estableciendo un periodo muy largo, son 25 años, para revisar esa condena, y por tanto pues la posible reinserción es una cosa muy 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 lejana, ¿no? Una persona que sabe que hasta dentro de 25 años no va a ver si su pena es revisada, seguramente no va a hacer nada por reinsertarse, porque queda muy largo. Si tú entras con 40 años en la cárcel y tienes que esperar 25 para ver si te van a dejar, te van a soltar o te van a dar el tercer grado, pues dices, pues me dedico a estar allí y de reinsertarme ni hablamos. Y por otro lado, y me parece que es evidente, que es que las penas y el endurecimiento de las penas nunca han provocado que alguien que quiera cometer un delito lo llegue a cometer. En Estados Unidos existe la pena más grave que hay, que es la pena de muerte en muchos estados, y vemos como cada día suceden auténticas barbaridades.
Sí.
Nadie que pues se le pasa por la cabeza cometer un crimen de estas dimensiones piensa que se lo piensa porque va a ir a la cárcel no sé cuántos años, o va a acabar en una silla eléctrica en el caso de Estados Unidos, o con la inyección, o con el método que se utilice, ¿no? Está demostrado por estudios. Es así. Las penas y el endurecimiento de penas del Código Penal no hace que el delincuente se lo piense dos veces.
Es que estamos en un momento en el que se hace complicado pensar en los derechos de gente como
sí, esta pero mujer,
como
pero
hay que hacerlo. El chicle que se pavoneaba hace nada con una carta diciendo que los 7 años estaría fuera de la cárcel, o un suceso hace poco en el que murieron dos chicos en un lago asesinado por un tío que ya había asesinado a su mujer.
Sí, está claro, es muy complicado, pero es lo que nos diferencia de esas personas. El que nosotros pues pensamos que hay que respetar sus derechos a pesar de las barbaridades que hayan podido cometer, que las han cometido. Pero yo creo que es lo que nos tiene que diferenciar de esas actitudes. Es un poco, pues, intentar que recapaciten y que tengan medidas de reinserción. Porque al final lo único que hace, si no lo hacemos, estamos aplicando el Código Penal para vengarnos, como castigo. Que es lo que la mayoría de la gente quiere y piensa que es para lo que sirven las penas de prisión. Pero no es así. La pena de prisión tiene que servir sobre todo como medida para la reinserción. Es, en cierta manera, es un castigo, pero tiene que servir para eso. Y lo dice la Constitución, que para algunas cosas es sagrada.
Sí, yo francamente yo es que pienso que hay casos que lo de la reinserción lo veo...
Sí, seguramente no se van a ir reinsertar nunca.
Es imposible, y no creo que ni siquiera se merezca algo así.
Pero si como institución, si el Estado ya hace ese tipo de excepciones, no le puedes pedir a los ciudadanos que se comporten de manera acorde a la ley, porque ya el Estado está haciendo una excepción y está saltándose una serie de derechos. Yo entiendo que el debate es complicado y entramos en una colisión ahí, ¿no?, de derechos, de sentimientos también.
Claro.
Pero yo creo que hay que huir un poco de los sentimientos cuando estamos hablando de leyes.
Yo creo que hay un buen debate para que los partidos políticos se sienten y se debata. Lo que pasa es que sabemos los partidos políticos que tenemos. Y ya se están tirando los trastos a la cabeza. Yo ya he escuchado a Pablo Casado decir que hay partidos políticos que no piensan en el pequeño Gabriel.
Sí, entonces, pero claro, porque vamos a ver, el debate sobre el orden público está demostrado que da muchos votos. Y, claro. Y ser inflexible en determinados casos da muchos votos. Y eso se ha demostrado en toda Europa con las leyes de... para evitar la llegada de inmigrantes y los países que han sido más más estrictos, esos partidos han tenido un beneficio electoral muy importante. Uh-huh. Y los que han hecho un poco política de recepción abierta de inmigrantes o de refugiados, pongamos el caso de Angela Merkel ha perdido muchos votos por su política de aceptar inmigrantes, su política de puertas abiertas. Eso le ha costado muchos votos que ha ganado precisamente la extrema derecha alemana. Y pues hay determinados partidos del centro derecha, y yo creo que también del Partido Socialista en algunos sectores, que aprovechan el debate sobre el orden público para sacar beneficio político. Y me parece muy triste.
Bueno, fin. Pensaba que iba a ser un comentario breve, pero al final nos hemos metido
en harina. Bueno, el tema este es que es muy, muy complicado.
Sí, sí, sí. Adri, ¿quieres aportar alguna cosa más o pasamos...?
No, yo prácticamente vais a decir, es lo que siempre dices, pero coincido bastante por una vez en lo que dice Ramiro. En lo de las fallas no, en lo de...
¿Por una vez?
En lo de la...
Recordemos que tú le has deseado cárcel a Ramiro.
Pero con fines de reinserción, porque creo en la reinserción, yo creo que Ramiro...
Yo soy un elemento no reinsertable.
Bueno... La llave al mar, Adri Conroy. Entonces, sí.
No, sí, yo creo que igual, además que me hace mucha gracia lo de cuando quieren los políticos, la Constitución es inviolable, y cuando no, eso es algo que me hace, vamos, me río mucho con eso, cuando quieren, vale, y cuando no. Pero sí, yo pienso que no tiene que ser un castigo, tiene que haber una reinserción. Evidentemente, tienen que haber unos profesionales que miren y examinen en detalle al preso y digan si es posible con esta persona la reinserción o no. Eso es fundamental. Y lo que comentaba antes Ramiro, una pena de muerte o una cadena perpetua no te va a garantizar que no vayan a haber más asesinatos. Ya. Tienes el claro ejemplo de Estados Unidos. Yo creo que el problema se trata más de raíz. Y sí, mejorando la educación, mejorando las instituciones, mejorando la calidad de vida, un largo etcétera. Evidentemente van a haber, y desgraciadamente esto va a seguir ocurriendo muchas veces, pero se puede hacer el problema más pequeño si mejoramos todos como sociedad, no como castigo.
Yo creo que el problema es de base. Es educacional, es cultural, pero esta mujer ya ha asesinado a un niño de 8 años. Entonces, ¿qué haces? En fin, yo...
Eso, pues lo que he dicho antes, expertos, le pongan la pena que se... Y si es reinsertable, pues evidentemente tiene que pagar un castigo. Yo también creo que tiene que hacer un trabajo a la sociedad por lo que ha quitado, debería hacer un trabajo por lo que ha quitado, y los psicólogos, los expertos, los jueces, etcétera, 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 deben examinar con detenimiento, porque también pienso que las instituciones penitenciarias tampoco tienen un presupuesto para hacer las cosas correctamente. Uh-huh. Entonces es lo de siempre, si no hay fondos para lo que toca, pues no salen las cosas como deberían.
Bueno, en fin, que el debate es muy amplio. Yo sí me voy a mojar hoy, voy a opinar, y no estoy de acuerdo en el tema de la reinserción en ciertos casos. Y este es uno de ellos. No veo claro que esta mujer pueda reinsertarse en la sociedad. No,
yo creo que sí, que puede. No para todos, pero
no,
para
además algún... que no me parece justo siquiera. O sea, no me parece justo, la verdad. Ha matado a un niño de 8 años y... En fin, yo creo que lo debería pagar de por vida, la verdad. Pero bueno, es un debate mucho más amplio y ya... comentaremos fuera de micros, porque ya para otras cosas tienen un montón de programas que se mojan mucho más que nosotros.
Estás hablando de la cena ya, y eso, ¿no? Ya estás pensando.
Sí. Bueno, en el Foster, ¿no, Adri?
Bueno, ¿cómo tengo mi boca? Ya veremos.
Aquí no paga nadie, ¿eh? Aquí no se puede decir marcas.
De verdad,
le vamos a pedir un plato que sea fácil de masticar.
Bueno, sí, un puré o algo.
Exacto.
Una tortillita, Adri. Vamos a cambiar radicalmente de tema y también de tono en la media hora de programa que nos resta. Vamos allá. Estrasburgo condena a España por violar la libertad de expresión de dos jóvenes que quemaron fotos del rey. Noticia del Mundo.es. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España a indemnizar con un total de 14.400 euros a dos jóvenes catalanes que quemaron fotos del entonces rey Juan Carlos, sigue siendo rey, ahora emérito, durante una manifestación antimonárquica independentista en 2007. Estrasburgo, que considera que España vulneró su derecho a la libertad de expresión y que la pena de prisión, sustituida por una multa, fue excesiva. El PP, el PSOE y Ciudadanos, sorprendentemente, apoyan que las injurias a la corona sigan siendo delito, pese al varapalo de Estrasburgo. PP, PSOE y Ciudadanos que han rechazado que el Congreso tramite la propuesta de Esquerra Republicana per Cataluña para despenalizar las injurias y ofensas a la corona. Sorpresa, ¿no, Ramiro?
Sorpresa, ¿las dos cosas?
Yo creo que para ciertos partidos políticos un buen golpetazo, ¿no?
Claro, ¿no? Es para todo, para ver, para una institución, para la democracia española, yo creo que viene a demostrar que, pues, lo que diciendo algunos sectores, ¿no? Que la libertad de expresión, la libertad de prensa, los derechos en general, se están viendo cuestionados y violentados por las instituciones españolas y por el gobierno. Yo creo que con esta sentencia, pues, hay ya una prueba fehaciente de que es así. Que ya no solo son las opiniones de un tuitero cabreado porque pues le han puesto una multa y tal, ¿no? Es que ya hay una condena y España va a tener que pagar una multa a dos personas que quemaron unas fotografías. Que al final es quemar un trozo de cartón. Que vale, que en el trozo de cartón está el geto del rey emérito ahora, pero es un trozo de cartón y nada más. El problema es cuando ya le damos un valor sacrosanto a la imagen de determinadas personas y consideramos que son inviolables, están por encima de la ley y no se puede decir nada de ellos y hay que tener mucho cuidado y te condenan por simplemente quemar un trozo de cartón.
Uh-huh. Javi, ¿qué opinas de este tema de la foto del campechano quemada?
Bueno, a ver, es que el tema de la inviolabilidad del rey, no sé si he dicho exactamente bien, me traigo un poquito ahí, más o menos. Parece que sea una condena a ser republicano, ¿no? No sé, o sea, no puedes decir nada malo del rey, no puedes decirle, bueno, injurias al rey, vale, bueno, a ver. Quiero decir, el republicanismo es una cosa que yo creo que se puede defender, ¿no? Y se puede defender con libertad absoluta de expresión. Y si quiero quemar yo la cara del rey, que no, la cara no física del rey, entonces entiendo que me tenía en la cárcel. Pero, ¿por qué no puedo hacer eso? Si en realidad es como una especie de performance, ¿no? Es
un acto político.
Es un acto político, es un acto reivindicativo, es un ejemplo de, digámoslo, de lucha en contra de esa institución. Él simboliza la foto, simboliza la institución, y yo quiero, pues, cambiar esa institución o destruir esa institución. O sea, puedo hacerlo, no estoy pensando en matar a esa persona ni estoy amenazándolo de muerte, simplemente estoy diciendo que quiero cambiar esa institución. Y esta sentencia no es la primera ya que corrige ese tipo de medidas que está tomando el gobierno, ese tipo de leyes que ha hecho el gobierno en contra de la libertad de expresión, porque tenemos también la sentencia, la última sentencia de lo del caso de Cassandra, del tema de Carrero Blanco, sí, y tal. Sí. O sea, creo que estamos viendo una época en donde ha habido este tipo de noticias o escándalos en contra de la libertad de expresión, y creo que de alguna manera, si no es Estrasburgo, si no sean los tribunales superiores los que corrijan todo este tipo de desviaciones, porque es totalmente ilógico que en una democracia se puedan producir estas cosas. Y bueno, por lo menos tenemos la suerte de que existe Estrasburgo, de que existen instituciones europeas a las que poder apelar, y no nos dejan aquí vendidos frente al gobierno español, porque tenemos lo que tenemos.
Pero, a ver, esto también está un poco ligado al debate que teníamos antes, ¿no? Sobre el código penal y cómo se utiliza, y cómo algunos partidos políticos utilizan ese código penal y endurecen determinadas leyes y llevan a la gente a la cárcel y le ponen multas porque en determinados sectores eso vende mucho, claro, y da muchos votos. Sí. Tú te pones duro respecto a las injurias a la corona, respecto a no pitar el himno de España, que al final es un himno, pero es una cancioncita que ya está.
Depende cuál sea, ese es el de Marta Sánchez.
Marta Sánchez es intocable. Pero bueno, todos conocemos, pues, lo que sucede normalmente en las finales de la Copa del Rey, cuando juega el Barça, cuando juega el Atleti de Bilbao, ¿no? Que hay unas grandes, una grande orquesta de vientos, por decirlo de alguna manera. Y eso se persigue, y se persigue a la gente que organiza esas pitadas, y se les ponen multas. Y luego ves determinadas opiniones y determinados comportamientos y determinadas manifestaciones públicas de determinados sectores totalmente diferentes a lo que puede ser el republicanismo o el independentismo, y a esos sectores no les pasa nada, nadie les pone una multa, nadie los lleva a la cárcel, nadie va a por ellos, ¿no? Van a por la gente del intermedio por hacer una broma sobre el Valle de los Caídos, van a por una tuitera por hablar del campeón de salto, de esas cosas, ¿no? Pero otros sectores son intocables, otros sectores no les pasa nada nunca, porque yo lo que creo es que no hay que hacer nada con nadie. A mí no me molesta que alguien vaya por la calle con una bandera franquista. De verdad es que no me molesta. Prefiero tenerlo identificado, prefiero saber que es un subnormal profundo y ya está. Y es su libertad de llevar la bandera, pero claro, que permitan mi libertad de, por ejemplo, pues pitar el himno si quiero, quemar una bandera, quemar una foto, lo que sea. Y vuelvo a poner el ejemplo de Estados Unidos. Antes hablamos de la pena de muerte. En Estados Unidos, quemar la bandera está protegido por la libertad de expresión. Fue una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, defendía ese acto como un acto político, de libertad política. Si en Estados Unidos, que tienen la bandera, vamos, y cantan el himno en todos los partidos de la NBA, el partido del fútbol americano y demás, si lo permiten, porque se considera que es un acto político y se tiene que defender la libertad de expresión, pues creo que aquí estamos haciendo alguna cosa muy mal. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Que esos delitos de odio al final se utilizan para hacer una persecución ideológica y política clarísima a determinada gente.
Bueno, pues vamos a zanjar el tema porque estamos hoy...
Sí.
Vamos a quedar cortos.
Yo solo quería hacer una pregunta a Ramiro, muy rápida. Entonces, si me voy a Estados Unidos, ¿puedo quemar banderas de España y las fotos del rey?
Igual te extraditan, ¿sabes? Rajoy pide tu extradición y te lleva a la cárcel.
Esa es mi duda.
Ten cuidado porque...
Entonces sigo sin poder quemar banderas y ni reyes.
Bueno, lástima. De momento aquí en España a lo mejor puedes quemar la foto del rey.
Pero aún está el PP Ciudadanos y soy vigilándome.
Claro, bueno...
Prefiero no jugármela. Mira lo que le pasó a...
te ampara.
Sí, pero bueno, ¿al cabo de cuántos años han pasado? ¿10? ¿7? No, fueron en 2007, han pasado 11 años.
Son 14.000 euros, ¿eh? No está mal, te podrías ir a hacer una mariscadita con dinero. Pero bueno, y luego está, pues...
¿Cuántos años has dicho tú,
compañero? 11.
Ah, vale, he dicho bien.
Luego está el PSOE, ¿no? Como siempre contemporizando. ¿Qué se puede esperar del señor Sánchez, que dijo que ellos eran republicanos, pero vivían muy cómodos en esta monarquía?
Y cantaron la Internacional.
Y dices, pues nada, tío.
No soy...
Aplausos,
era Juan Carlista, ahora ya que es, porque antes se decía, yo no soy monárquico, soy Juan Carlista.
Claro.
Ahora es felipista, ¿no?
No, pero claro.
Roilandista.
Te llevas una hostia del Tribunal Europeo y vas a mantener este tipo de delito, ¿no? Y dices que el mundo está muy loco.
Proilantista. Yo soy proilantista, ¿eh?
Yo soy proilantista también.
¿En una mascleta?
En una mascleta. Con petardos, rifles, con lo que sea.
O república o proiland.
De hecho, debería ser el primer referéndum que diera Podemos cuando subiera.
Pero debe ser proiland presidente de la república.
Exacto.
Yo creo que ya...
Bueno, como tenemos muchos temas, voy a hacer un tema para cada uno, ¿vale? El primero a ti, que no te he preguntado.
Encima, ¿en serio?
El grupo de Junts per Catalunya se ha reunido este miércoles en Waterloo para discutir los próximos pasos de la formación. Se han comprometido con la formación del govern. Junts per Catalunya, que reafirma la candidatura de Jordi Sánchez y cierra la puerta a la repetición electoral. La candidatura de Puigdemont, que continúa en Waterloo, pues sofoca el debate sobre el cambio de candidato, asegurando que aún hay tiempo para investir a Jordi Sánchez. Adri, ¿qué opinas de este tema? Carles Puigdemont, que ha reafirmado a Jordi Sánchez este mismo miércoles como único candidato de la mayoría independentista del govern.
¿Tengo que ser yo que comente esta noticia?
Sí, claro, te ha tocado.
Sabiendo mi aversión y mi odio irracional hacia este señor. Bueno, pues nada, me parece... ¿qué me parece?
Tienes que enfrentarte a las adversidades, tío.
A las adversidades, vale, venga, me enfrento. Puigdemont tiene ya potestad de algo de esto para decir lo que dice. No sé, es que me parece ya que... como últimamente están un poquito calladitos todo el mundo, nadie hace caso ya de él, pues se aferra a hacerse notar. De hecho, antes se me ha ocurrido un chiste. Cuando vinimos para acá, digo... un chiste, no, un comentario ingenioso.
Silencio,
es bastante malo, me estoy sintiendo mal porque
pero
es muy malo.
Bien,
expectación.
No,
ahora
como...
es tu momento.
Como ahora en Europa todas las borrascas tienen nombres de personas, vamos por la F de Félix, cuando llegue a la P será Borrasca Puigdemont. Ya está, era eso.
¡Buah,
es que...
los grillos! ¡Buah, los grillos!
El platillo no estaba preparado, ¿eh? Bueno.
Y esta es mi aportación a esta noticia.
Hasta aquí, ¿no? Yo creo que lo podemos dejar aquí. Vamos a la siguiente noticia. Tieso. Bueno, vamos allá, recuperando clásicos. Venga, esta para... Ramiro. Rajoy que promete subir las pensiones mínimas y de viudedad si hay nuevos presupuestos. Noticia del Mundo.es, el Partido Socialista que ha acusado a Rajoy de tomarse a cachondeo el Pacto de Toledo y a Podemos, de romper la paz social. El presidente del gobierno que ha anunciado también este mismo miércoles su intención de proponer la tramitación de los presupuestos para 2018 un aumento de las pensiones mínimas y de viudedad, así como concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias. Además, ha considerado razonable la idea de elevar las pensiones mínimas de la misma cuantía que el IPC y miles de pensionistas que volverán a salir a la calle en varias ciudades este próximo sábado, el día 17, ¿no? Eso es, ya veremos aquí, sí, es el 17 de marzo.
Aquí irán a una carpa.
O a la ofrenda, que ya es.
También,
¿no?
La ofrenda.
Sí, sí, el 17 de marzo.
Ojito con la ofrenda, porque
ese conflicto
quien se mete con la ofrenda acaba mal siempre, ¿eh?
Sí,
vamos, eso es otro poder fáctico, el de la ofrenda.
Pensionistas y falleros. Es ahí el órdago este 17 de marzo.
Va a ser un día muy interesante. Lo primero que tengo que decir es que después del chiste sobre la borrasca Puigdemont, sé que no nadie me va a hacer caso. O sea, todo el mundo está todavía...
asimilándolo,
asimilando.
Mira que Adri es bueno y en lugar de que me puedes trolear... No, me corrige, es el 22 de marzo en Valencia, en casi todas las ciudades de España.
¿Ah, sí?
El 22 de marzo en Valencia.
Claro.
Es que se ha informado esta semana.
Muy bien, tío.
Es que me has preguntado la noticia que no tocaba.
Tenías que haber dicho esta, Adri.
Ay, señor. Bueno, hablando sobre las pensiones, yo creo que Rajoy, pues, viendo las movilizaciones y viendo lo que se le viene encima con más manifestaciones y bueno, pues cuando ha visto que los pensionistas salían a la calle, pues ha dicho, voy a ver cómo le doy un poco la vuelta a la tortilla y que esto no me estalle en la cara, porque siempre se ha dicho que los pensionistas pues son un caudal muy importante de votos, sobre todo para determinados partidos, entre los que está el de Mariano Rajoy, y entonces claro, ahora tiene un serio problema y según todas las encuestas tiene un competidor importante en Ciudadanos y en Albert Rivera, que es el nuevo partido de moda.
Toni Cantó.
Toni Cantó.
Toni Cantó ha ido a las manifestaciones que se han hecho en Valencia.
Toni Cantó va a todo.
Sí.
Toni Cantó no se pierde ninguna. Sí, es sí. Impresionante este hombre.
Va hasta el portal de Camps.
Es,
o sea, va a todos lados.
Y ahí haciendo guardia.
Ahí.
Y entre eso, pues...
Toni Cantó es omnipresente. Yo creo que se hizo el AVE para que Toni Cantó pudiera estar en Madrid y en Valencia al mismo tiempo. Pero bueno, y lo que ha hecho Mariano Rajoy, pues dice, bueno, tengo los presupuestos del 2018 por aprobar, ojito, que estamos ya en marzo y todavía no he aprobado los presupuestos. He dicho, voy a proponer una subida de las pensiones vinculadas a que aprueben los presupuestos. Y así, si los partidos no aprueban los presupuestos, voy a decir que es culpa de esos partidos que no se suban las pensiones. Y dices, bueno, es un argumento un poco así rebuscado, porque eres gobierno desde ya hace unos cuantos años. Y ahora dice, no, me parece una muy buena idea esto de subir las pensiones según el IPC. Quiere decir, subir las pensiones en función del aumento del precio de la vida. Claro. Eso quiere decir que todo esto que nos han vendido durante todos estos años, de que las pensiones subían, era una gran mentira, una gran patraña, porque las pensiones subían menos que el IPC.
Claro.
Y por tanto los pensionistas estaban perdiendo poder adquisitivo. De nuevo, Mariano Rajoy no, pero su asesor ha estado muy fino.
Bueno, antes de zanjar el tema, una porra, venga, ¿se va a abrir antes Apunt o se van a aprobar antes los presupuestos de 2018? Adri.
Ya, Apunt está abierto.
Bueno, la tele.
Uf, es complicado, ¿eh? Venga, va, me voy a mojar con lo que creo que será, y siempre acierto. Las pensiones antes.
¿Las pensiones antes?
Sí, se aprobaron, o sea, los presupuestos antes.
Los presupuestos antes, vale.
Que eso no significa que vayan a ser buenos presupuestos.
Ahí está la opinión de nuestro oráculo. Nos vamos a la siguiente noticia, venga.
dejando a cero mi cuenta. La economía no se está quieta.
Bueno, noticia de este miércoles, muere el físico Stephen Hawking a los 76 años, el reconocido científico y divulgador británico ha fallecido en su casa de Cambridge, noticia que recogemos del país.com. El físico británico Stephen Hawking, el científico que explicó el universo desde una silla de ruedas y acerca las estrellas a millones de personas alrededor del mundo, el país que se ha puesto ahí,
bueno,
literario,
político,
Sí. Falleció esta pasada madrugada de martes en su casa, bueno, miércoles, en su casa de Cambridge a los 76 años. Stephen Hawking, un referente en la física, la ciencia, Javi.
¿Qué te comento yo de esto?
Ay, esto ya, o sea, te paso el marrón, abrí el proceso y a ti te toca.
Tengo dos opciones, o la lavo o...
o
hago sangre. No quiero tampoco. Bueno, a ver, sí que
es... Lo que tú quieras, ¿eh?
Es un referente absoluto, pero no solo un referente a nivel científico, y es un referente cultural, ¿no? Yo creo que todos tenemos la imagen de Stephen Hawking ya por el tema de su enfermedad, el tema de la silla, el tema de cómo se comunicaba a él y todo... O sea, es un icono pop, aparte de ser un tipo genial en lo intelectual, aparte de eso, aparte de todo el legado científico y el legado como pensador, más allá, porque también no es, es como si fuese un filósofo, ¿no? Es de dice teorías científicas, no solo experimentos, historias y tal, sino teorías científicas que pueden aportar incluso a la forma de pensar y a la forma de cómo vemos el universo, ¿no? Pero sobre todo eso, o sea, la imagen del icono pop de todo lo que en él rodeaba y en general lo que producía cuando iba a hacer una conferencia o algo, la expectación de todo el mundo intentando escuchar lo que él decía con atención. O sea, yo creo que es una persona del mundo de la ciencia de los más importantes de este tiempo.
Quizás recoge un poco el testigo de Carl Sagan, ¿no?
Sí,
yo como soy más mayor, sí, tengo la imagen de Carl Sagan,
no, para, yo creo
de
que para
Cosmos.
Nosotros también es un mito, ¿no? Carl Sagan.
Y luego, pues, Stephen Hawking, pues, es otro. Ahora, a ver si llega una mujer y se convierte también, pues, en un referente de la ciencia.
¿Cómo aprovechas, eh?
Pero
¿cómo aprovecha el momento del 8 de marzo ahí para meter ahí la...
No, pero eso ya ha pasado, pero bueno, que es que estaría muy bien. Porque tenemos, pues, esos referentes. Pues hemos hablado de Carl Sagan, Stephen Hawking, pues ahora...
Perdona, Ramiro, sí que quería añadir una cosa de Stephen Hawking, que una cosa de las que más denota inteligencia para mí, las cosas que más denotan inteligencia de una persona es el sentido del humor. Y este hombre tenía muchísimo sentido del humor. Ha salido de Los Simpsons, ha salido de Big Bang Theory, y además hizo una fiesta para los viajantes del futuro. Que viajarían al pasado, una fiesta que él inventó solo para los viajantes del tiempo.
Y no fue nadie.
Pero quiero decir que eso es humor sobre sí mismo, sobre sí, todo el mundo. Eso me parece que también engrandece al hombre.
No llores, ¿eh?
Es que me emociono.
Siempre se van los
y
mejores.
Y si hay muchas científicas famosas, Marie Curie.
Ya está, Marie Curie.
Marie.
La Marie Curie.
Marie Curie.
La Marie Curie de toda la vida.
La Marie Curie, Marie Curie.
Marie Curie, como se diga.
Las Maris. La madre mía, por favor, sí, te ha quedado fatal eso.
Marie Curie, ¿yo qué quieres? Yo no le puse el nombre.
Hombre, ya, pero no se pronuncia así.
Bueno, yo es que no sé francés, perdón.
Y sí que hay muchas, esa.
No, hay otras, lo que pasa es que los nombres son más complicados.
¿Ah, sí? Los nombres pronunciados no se te da muy bien. Quedó constatado.
Hombre, esto hicieron la prueba en el Museo del Prado, en la puerta del Museo del Prado, con el tema con artistas, con pintores famosos. Hicieron la prueba de decir, bueno, ¿cuántos pintores famosos conoces? Pues Velázquez, tal, no sé cuánto. Y pintoras, y se quedaron, pues Frida Kahlo. Ya está. Pues con el tema de científicas es un poco igual, ¿no? Marie Curie.
He dicho Marie Curie.
Ya está.
¿Cómo sois? Marie Curie, has dicho.
Bueno, me ha salido mal, pero lo habéis entendido todos.
Bueno,
algo falla ahí.
Stephen Hawking, por cierto, como diría Ignatius, la casualidad que el lunes pusieron en la película de la teoría del todo en Antena 3 y al día siguiente murió.
O sea, es como una especie de...
como el gol de Ramsey, ¿no?
sí. Cuidado la película.
Antena 3 señala. Y el universo dispara, ¿sabes?
Habrá que ver la programación de Antena 3, ¿sabes?
Sí, habrá que verlo e informarse.
Ojo ahí, Antena 3. Adri, breve historia del tiempo, el libro de ciencia más vendido de la historia, por cierto. ¿Te has leído?
No, pero está en mi lista de libros que me quiero leer sobre ciencia.
Muy bien. Bueno, pasamos al tema referente durante estos días en Valencia. Nos vamos a las fallas. (Risa) Bueno, Valencia, que cierra a partir de este viernes el centro al tráfico privado por las fallas. 20minutos.es, que ha publicado esta noticia, el perímetro desde las grandes vías hacia el casco histórico prohibirá la circulación hasta después de la crema. La restricción afectará al transporte público, vehículos de emergencia y residentes, y habrá grandes zonas de aparcamiento para dejar el coche en los accesos a Valencia y en 22 estaciones de ferrocarriles de la Generalitat. Bus y metro darán servicio 24 horas los días grandes de una fiesta marcada por la seguridad. Joder, noticia patrocinada por no sé quién, meteminutos.es. Ramiro, ¿qué te parece este cierre al tráfico privado por las fallas?
Pues estupendo. Yo creo que, a ver, el centro yo creo que tendrían que cerrarlo siempre para los vehículos. Para los coches.
Uy, esto, bueno, así. Te ha quedado muy Giuseppe, muy...
Sí. A tope. O sea,
Ramiro tiene abajo la camiseta de Giuseppe.
Yo creo que habría que aprovechar y después de la cremada decir, ya no pasa ni un coche más por la plaza del ayuntamiento. A tomar...
Pues lo dejamos así, ¿no?
Así, lo dejamos así.
Yo creo que es la... Sí. Sí.
No, a ver, nos lo tomamos a broma, pero en algún momento habrá que plantearse seriamente el tema de la contaminación y el tema de reducir el tráfico de coches por el centro de las ciudades. Yo creo que es un tema bastante importante, que bueno, que en esto pues la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento pues está tomando cartas sobre el asunto, aunque... No guste nada las medidas que toma.
Pinchando un hueso totalmente. O sea, te quiero decir, esto es más polémico que cualquier otra declaración que puedes decir.
De todo lo que hemos hablado en este programa, esto...
Esto es lo más grave que acabas...
Por eso no pueden vetar.
Yo voy a tumba abierta. Yo no sé si habéis dado cuenta, pero yo voy a tumba abierta. A mí ya me da igual todo. Yo estoy a favor del carril bici. A ver... Yo haría.
Las pasarelas, ojo las pasarelas te venía a decir. No, posiciónate.
Baja la música.
Esto es clave, ¿eh?
Yo haría.
Por favor.
Tres carriles bici y un carril coche, ya está. O
sea, ya está. Oh, madre.
¿Las pasarelas?
Las pasarelas están muy bien quitadas.
No, Dios,
por
Dios.
Supuesto, tío.
Dios, que nos van a echar de aquí, o sea.
Bien.
Bueno, no, y sobre las fallas, pues.
Ya puedes poner las fallas.
Ante todo, un poco de civismo. Es pedir un imposible, ya lo sé.
Esperas al olmo, Ramiro.
Exacto, es no sé. No poner petardos en determinados sitios que no hay que ponerlos.
En cacas de perro.
Por ejemplo.
Y sobre todo. Eso no se puede hacer, ¿ves?
¿El qué?
Porque no hay cacas de perro,
claro.
Exacto. Sobre todo, pues, que los padres, que son los que tienen que controlar a sus.
No sean los que pongan las cacas en los perros.
No sean los que tienen las peores ideas, porque yo creo que es así.
Las petardos en las cacas.
Porque siempre está el típico padre que se ha tomado dos o tres cervezas y le dice al niño: a ver qué pasa si ponemos el petardo ahí. Y el petardo, pues, provoca algún accidente grave. Cosas así. Hay que tener un poquito de cabeza. Pasarlo bien, disfrutar, salir, trasnochar, todo esto. Pero
poner
bueno,
petardos en cacas de perro.
Sí, eso es fundamental.
Yo también tengo una propuesta aquí, que igual es un poco polémica, pero, no sé, se me ocurrió el otro día. El fallo es todo súper ruidoso, absolutamente ruidoso, el tema de los petardos y tal. Y hay según qué zonas que quizás deberían de estar protegidas.
Una zona libre de ruidos.
Libre de ruidos, pero no ya porque tú quieras ir allí y estar, sino, por ejemplo, se me ocurre el tema de hospitales o residencias de mayores, etcétera. Entonces, yo creo que eso sí que se debería plantear, porque una persona que está en un hospital, en según qué condiciones, pasándolo mal y tal, igual no le viene muy bien tener una verbena al lado o tener una serie de petardos, ruidos, etcétera, o una residencia de mayores que tampoco están, o sea, quieren dormir y tal, y quizás sea mejor contra ese tipo de cosas.
Pues yo creo que medida, este año, que además las fallas coinciden con el fin de semana, yo creo que va a ser un poco complicado.
Sí, va a estar un poco complicado. Sí.
¿Algo sobre las fallas, Adri?
No, me parece que...
Ojo al alegato de Ramiro, ¿eh?
Sí, son sueños de grandeza, yo lo siento, Ramiro.
No, sí,
no te quiero chafar
por soñar y
la ilusión, pero van a seguir habiendo atascos, van a seguir habiendo petardos y cacas juntos y
juntos, ¿eh?
Sí, juntos.
Y petardos en cacas.
Es que yo ya estoy viendo a Adri comprándose un masclet y metiéndolo en un...
En un mierdón de perro.
Eso lo has hecho, Adri, confiesa.
A ver, es reconocer que alguna vez lo he hecho.
O sea, lo estás criticando y tú lo has hecho.
No, simplemente lo doy como idea y Ramiro la ha rechazado.
Era de otra época, ahora ha reflexionado y sabe que no hay que hacerlo.
Entonces ya está, las fallas. ¿Te
sí.
gustan?
A mí me gustan, sí.
¿Sí?
Sí que es verdad que hay momentos un poco críticos que hay que pensarse un poquito más con cabeza, como dice Ramiro, pero lo veo muy difícil porque son momentos de fiesta en el que la gente quiere pasárselo bien y no se para a pensar en los demás.
Pero tú te has fijado, solo pensamos en la fiesta, en el petardo y tal. Pensamos muy poco en el monumento, ¿eh? Al final, la esencia de la fiesta...
¿Qué monumento?
Que era el monumento, era la crítica. Sí. Eso se ha perdido. Se dice, ¿no? La sanfermización de las fallas. esto es un gran botellón. Si no, hay que ir a determinadas zonas de Valencia y a las 4:30, 5 de la mañana ver cómo están las calles. Es un botellódromo, sí. Por toda la ciudad. El monumento, yo creo que hay fallas que ya que gastan más dinero directamente en la orquesta, en montar el tinglado, que en el monumento. El monumento ya ha pasado a segundo plano.
Bueno, ahora se piensa más en el monumento que antes para criticar la gestión del ayuntamiento.
Hombre, claro, porque
ahora sí que se habla.
Porque la falla es de determinada manera y es transgresora, no sé qué. Sí, sí. Se hace al estilo tradicional y eso. Claro, es mucho mejor el corcho, ¿sabes? Que cuando se quema, pues tiene una cantidad de sustancias tóxicas que nada, que eso de utilizar pues la vareta y tal, pues eso, vamos, eso es de gente de progre y trasnochada.
Yo creo que cortan el tráfico en fallas por eso del centro, porque ya solo con la crema, sí. Ya tienes la contaminación de un año.
Ramiro, ¿tú te cargarías las fallas?
No, en absoluto.
¿Y la pasarela de la avenida?
Yo no me las cargaría, pero yo potenciaría el sentido crítico y de burla de las fallas. Aunque hay que decir que yo creo que y esto va a ser incluso más gordo.
Venga, tensión en el momento.
Yo creo que el colectivo fallero es el colectivo que menos acepta las críticas. Y eso que la falla en sí se basa en la crítica. Pero el colectivo fallero acepta muy mal las críticas. Y acepta muy mal que se burlen de ellos, por ejemplo. Siempre hablo de mismo, un anuncio de una bebida determinada que vestía a un hombre de fallera. Y era un anuncio que se hizo en todas las fiestas regionales de España.
Sí, sí.
Y los únicos que se quejaron fueron los falleros. Y hubo que retirar al hombre que se vestía de fallera.
Es verdad,
y dices, tío, esto es increíble.
Bueno, yo no moriría tranquilo hasta que no se lleven a una falla la Audiencia Nacional. Quiero decir, o sea, cuando lleguemos a ese punto, significará que de verdad las fallas son críticas, son combativas, son tal. Y...
Bueno, yo solo quiero decir una cosa. Hay fallas combativas. Están las fallas populares y combativas que se celebran en Valencia, en Belluters, y había una falla a finales de los 70, 78, 79 y 80, que era la falla King Kong, una falla que montaba Julio Tormo, el que ahora hace las mascletas.
Sí, sí.
Esa falla era muy transgresora para la época. Lo que pasa es que luego Julio Tormo pues
se hizo mayor, por lo que sea.
Cambió de bando y...
hizo Ciudadanos ahí.
Pero yo recomiendo a todo el mundo que busque información de la falla King Kong y sabrá lo que era una falla crítica. O escucha la música de Els Pavesos, que era la banda de John Monleón, y escuchará pues sátira y crítica, que es lo que tienen que tener las fallas.
O que escuche la canción de despedida, Sergio, por favor.
1, 2, 3, va.
Que nos quedan 2 minutos, pero yo creo que esta canción hay que escucharla.
Madre mía.
Somos muy fans de esta canción. La ponemos todos los años.
Esta canción ya me deja en nada todos mis comentarios.
Es la guinda del pastel.
Es la guinda. O sea, Tony del Hostal cantando.
Está, para que quede suave lo tuyo.
Sí, sí, no.
Claro, esto remate. Íbamos a hablar del tiempo, pero es que ya me has dejado ahí ya encargado.
Tiempo en fallas, viento y un poco de lluvia.
Alguna
¿no?
falla se caerá, lloverá un poco y ya está, ¿no, Adri? Y caloret.
Me acerca calorcito.
O el frío del verano.
Pero tampoco va a hacer mucho, va a haber un poquito de viento, pero racheado.
Vale.
Y llantos de falleras cuando entran en la Plaza de la Virgen.
Sí, eso siempre. Esas van a ser las pocas gotas que vas a ver estas fallas.
Bueno, pues vamos a dejarlo con esta canción. Luego la pondremos en iVoox para que la gente la pueda escuchar.
Nos
en todos
los puede quemar a gusto.
Exacto. Ya que se cagan en nosotros, bien. Tony del Hostal y Les Putes Falles se llama esta canción.
Ahí,
el título ya promete.
Casi res.
Y la letra de la canción no defrauda.
Soy
la sirena que ya no sirve por nosotros la canción, creo que la canción. Javier Calderón, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Muchísimo.
Ah, pues tenemos que ponerlo, ¿no? ¿O qué? Quedan 2 minutos. Cabe. Despedimos ya, vale, y lo ponemos.
Despedimos y lo ponemos, exacto. Ramiro, que vaya bien las fallas.
Igualmente.
Adrián Correcher.
Igualmente,
que te mejores. Y un saludo de quien te habló con mucho gusto, José Manuel Barragán. Nosotros sí que volvemos la próxima semana aquí en Cómo Está el Patio. Adiós.
1, 2, 3, va. Fer-me palles, em vaig anar a València a veure les falles. Vaig anar a València en plenes falles.
més tallat. València en fallés, València en fallés, València en fallés. Fallera major, li la xucla un retorn. La fallera infantil, li la xucla no sé qui. No aneu a València en plenes falles, que veureu els putos falleros fent-se ratlles. Rita Barberà fent-se casalles. Les putes falles, les putes falles. Vaig anar a València en plenes falles, la vaig trobar tota plena de muralles. Carrers tallats, les putes falles, les putes falles, les putes falles, les putes falles, les putes falles.
Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados.
Oso peluchismo.
Hay que quemar la Audiencia Nacional.
Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda, lo haría sin la menor duda.
Bélgica es una mierda.
Siempre.
Una mierda. Una mierda.
Pablo Iglesias es un fascista.
Las nacionalistas,
sí. O sea,
¿te parece muy democrático decir a la gente en qué idioma tiene que hablar? Cataluña no se respetan los derechos humanos en materia lingüística, no lo digo yo, hasta Obama lo sabe.
Es vomitir.
Oso peluchismo.
Y nueva edición de Sopeluchismo, la sección favorita de Adrix Corrachet. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España al considerar que quemar una foto de los reyes es libertad de expresión. El infame silencio del movimiento contra la intolerancia de Esteban Ibarra tras el asesinato de un niño español en Almería. Tabarnia tiene también su propio turrón contra la aberración independentista. Y ahora la noticia ampliada. El Chepas da la espalda a los padres de Diana Kerr y Mariluz Cortés en el Congreso. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha decidido dar la espalda a los padres de Diana Kerr y Mariluz Cortés y no reunirse con ellos esta tarde en el Congreso de los Diputados. Hasta aquí el oso peluchismo light de hoy. Y ya saben, como dice nuestro sabio de cabecera...
Mientras yo sea presidente del gobierno, las pensiones no se van a congelar. Subirán siempre...